8 y media, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente, decía.
COPE, estar informado.
Decía que es la emisión correspondiente al 22 de agosto de 2020. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol en Andalucía, mientras en esta comunidad autónoma arranca la campaña del maíz. Viajaremos hasta allí. Asaja Ciudad Real denuncia los bajos precios de la uva anunciados por las grandes bodegas en las tablillas. Son un 30% inferiores al año pasado. Hablaremos también con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha de este asunto. El Comité de Gestión de Cítricos alerta de que la plaga del cotoné de Sudáfrica está descontrolada y de que puede expandirse a corto plazo a Murcia y Andalucía. La canciller Merkel se ha mostrado escéptica con la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por la situación en el Amazonas. Concluye la séptima ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para consensuar la futura relación tras el Brexit sin ningún avance. La próxima ronda tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre en Londres. Poca actividad en el mercado de cereales con bajadas y repeticiones. En aceite de oliva sin cambios y bajadas de la almendra en Mercamurcia. Estabilidad en los precios ganaderos, salvo el ibérico. Luego lo contaremos. Además, nos iremos hasta 5 casas en Ciudad Real para escuchar las señales horarias de las 9. Desde allí les contaremos que los dirigentes del Partido Popular han tenido un ataque de lucidez mental y han recuperado la Secretaría Nacional de Agricultura que habían suprimido. Estará al frente de la misma Milagros Marcos. Nos iremos hasta La Roda para hablar con el alcalde Amores. Desde allí nos contará su semana. Iremos también hasta Cercedilla para hablar con una ganadera. Terminaremos en Rute hablando con Pascual Rovira de la actualidad en la reserva del burro ibérico. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria pone a punto nuevas variedades de la aceituna chiquitita. Y también conoceremos los daños provocados por las tormentas en Huesca. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Mari Carmen Crespo.
Los próximos días predominará el tiempo estable en general, pero a partir del miércoles un frente podría dejar algunas lluvias, sobre todo en el tercio norte. Las temperaturas subirán el martes en casi todo el país y tendrán a bajar a partir del jueves.
Y aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni la directora general Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía desde que denunciamos estos hechos y no han dicho a quién fue a parar ese dinero. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Lucía Díaz, María López, Mari Carmen Crespo y también Álvaro Set y Mariluz Álava. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central está el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Aunque ya lo he dicho, buenos días al comenzar Agropopular.
Hola, buenos días, hoy me siento bien.
Y hoy sorteamos también nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues respondernos si consumen en su casa más aceite de oliva o más aceite de girasol. Repito, si consumen en su casa más aceite de oliva o más aceite de girasol. Nos lo dicen y ya está. ¿Formas de comunicarse con nosotros? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si no lo han hecho en semanas anteriores. Y en esta red social es imprescindible para poder llevarse el premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularLagar. #AgropopularLagar. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil, facebook.com/agropopularcope, y aquí solo hay un requisito, que pulsen en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular, aquí no podrán concursar, pero sí ver las fotos y vídeos del programa de hoy.
Damos por hecho que saben lo que es un lagar. Bueno, en radio nunca hay que dar nada por hecho o por sabido, con lo cual, para mantener un poco la incógnita, lo contaremos dentro de un rato, lo que es un lagar, que es nuestro hashtag de hoy. Y ahora vamos ya a hablar de girasol y de maíz.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y levanta su rostro al sol, y el girasol se mantiene.
Don José Vázquez, técnico sectorial de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla. Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Buenos días, César.
¿Dónde estás hoy?
Pues en la Sierra Norte, descansando aquí en la Puebla de los Infantes. En esta casa somos más de secano que de regadío. Vamos poco a la playa.
Tenemos ahí grandes amigos y algunos tuiteros que trabajan mucho. Que trabajan
Los conocemos.
A ver, balance de la campaña de aceite de de pipa de girasol en Andalucía.
Bueno, el girasol ya ha acabado la campaña, queda una parcela testimonial de regadío y bueno, los rendimientos han sido buenos, han sido quitando algunas zonas que han estado más endeblitas, pero otras han compensado y al final la media pues hemos estado en torno a 1.500 kilos. El problema de casi todos los cultivos es los precios y efectivamente arrancaron con un nivel de precio de entre 340 el girasol normal y 345 el oleico, y ahora ya están bajando en las últimas lonjas, concretamente la de Córdoba. El problema principal que vemos es que no se corresponde el precio que cobra el agricultor con el valor de los productos que sostienen de la pipa, es decir, el aceite y la harina. Porque haciendo el cálculo normal de un girasol de 9.244, el girasol convencional debería de valer 357 euros, y ojo al parche, el girasol alto oleico, que vale 850 euros el aceite, con respecto a 720 que vale el convencional, pues por esa misma proporción su valor debía ser 411. Y desgraciadamente, este año el precio de los dos aceites están al mismo nivel cuando el año pasado teníamos hasta 120 euros de diferencia. Con este vaivén de precios es imposible, bueno, pues organizarse y que las explotaciones den una rentabilidad mínima.
Efectivamente, tengo aquí las últimas cotizaciones de Lérida, girasol alto oleico 332 euros tonelada, repetición de precios, girasol 9.244, también 332 euros, repetición de precios. No tiene mucho sentido, ¿no?
No tiene sentido porque el precio del aceite es muy diferente. Es verdad que este año se ha sembrado mucho más, propiciado porque el año pasado fue rentable, pero indudablemente una cosa es la oferta y demanda y otra cosa es que no tenga ninguna relación el valor del aceite, que es lo que sostiene con lo que te pagan por la pipa.
Vale, pues el aceite girasol o la pipa de girasol, ¿qué perspectivas manejas tú para que estén atentos en las regiones en las que van a cosechar?
Bueno, desde luego, la pura lógica dice que por esta misma proporción lo que es el aceite en la pipa de alto oleico no tiene más remedio que subir, o sea, estamos en un precio totalmente ficticio. Con respecto a la pipa convencional, pues estamos hablando de eso, si el aceite vale 720 y el harina 180, una pipa calidad tipo 9.244, quitado el coste de molturación, margen y transporte, debería de valer 357, es decir, tenemos un cierto margen ahí de 20 o 25 euros, casi 30, para que pudieran subir. Otra cosa que el mercado luego funciona como funciona, y desgraciadamente el girasol tradicionalmente suele ser bastante estable en el precio y no se corresponde al mismo nivel que el aceite, como hemos dicho anteriormente.
Pasamos al maíz. ¿Han comenzado ya las siegas?
Pues sí, este año casi todos los cultivos están muy adelantados, el maíz ha empezado ya, todavía muy poquito, y hemos tenido una campaña que afortunadamente está saliendo unos rendimientos relativamente buenos, en torno a 13.000 kilos, pese a que hemos tenido mucho calor y hemos tenido al final también un ataque de araña roja, y sobre todo que ha habido restricciones en los regadíos. Hay que tener en cuenta que un maíz necesita 8 riegos, y normalmente es muy difícil en estas circunstancias, por eso la superficie ha caído mucho, y estamos ya aquí en la provincia de Sevilla en torno a 6.000 hectáreas más bien, y en el conjunto de Andalucía pues muy poco también, 13 o 14.000. Aquí también tenemos el problema de los precios, es decir, sabemos que un coste de producción una hectárea de maíz cuesta 2.400 euros y los precios que en las lonjas han estado, la lonja de Sevilla última, a 185 euros, que es un precio bajo, pero digamos menos malo, pues ahora ya el inicio de la campaña, como por arte de Birbiloque, inmediatamente 170 euros en cosechador es lo que quieren pagar. Con estos precios es imposible, o sea, si uno divide el coste total de la hectárea con ese precio, pues resulta que tenemos que coger para pagar costes 13.500, 14.000 kilos, y eso es prácticamente, lo cogen pocas explotaciones. Por tanto, el maíz es otro cultivo que desgraciadamente en el regadío no es alternativa. Aquí la gente se vuelca más por algodón y por árboles y también sigue cayendo.
Albacete, el maíz 179 euros tonelada, repetición de precios. En la lonja del Ebro 183 y en Salamanca 179. ¿Por allí qué precios nos decías?
Pues 170 en cosechadora, que bueno, trasladado a origen en almacén, pues puede ser 175, o sea, un precio más bajo que todas las lonjas de España, cuando además importamos una barbaridad de maíz, tenemos un maíz de una calidad excepcional, muy vítreo, secado natural. No tiene lógica, es que siempre, cada vez que inicia la campaña, aun habiendo poquísima superficie, pues desgraciadamente le pega un bajón artificial de 10 o 12 euros, vamos, sin despeinarse, como decimos aquí.
Un momento, Pepe, que vamos a poner las sevillanas del girasol. Pues con estas sevillanas del girasol queremos despedir hoy a nuestro buen amigo José Vázquez, Pepe Vázquez, técnico sectorial de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, que se acaba de jubilar o se va a jubilar un día de estos, ¿no?
Efectivamente, ya me acabo de jubilar con esta última intervención, digamos, pues ya empezamos el lunes ya otro tipo de vida, hemos llegado a una meta, jubilación viene de júbilo, estamos contentos porque es una meta que otros desgraciadamente no llegan, y por tanto, como vamos a estar vinculados a la casa, pues aquí voy a estar a la disposición, ya de otra forma, ¿no? Colaborando, ¿no?, como se pueda, pero desde luego encantado de seguir vinculado al mundo agrario, que es lo que siempre me ha encantado y me sigue gustando.
Bueno, nosotros te llamaremos de vez en cuando. Muchas gracias,
Pepe. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y buena jubilación.
Muy bien, muchas gracias, César.
De la siega del maíz en Andalucía nos vamos a Castilla y León. La cosecha de cereales en Castilla y León, de cereales de otoño e invierno en este caso, ha alcanzado esta campaña los 8,5 millones de toneladas, un 48% más que la media de los últimos 5 años. Lo ha confirmado esta semana la Consejería de Agricultura, que de este modo ha elevado en 100.000 toneladas la previsión inicial realizada en julio y que se actualiza ahora. Y hace un mes y unos días estuvimos emitiendo el programa desde Urueña y allí coincidimos con algunos agricultores, por ejemplo con Carlos Rodríguez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, César.
Tiempo hoy en Urueña.
Pues tiempo soleado y despejado.
Y despejado, perfecto. Balance de la campaña de cereales en esa zona.
La campaña de cereal ha sido muy buena y el problema que tenemos es el de siempre, los precios.
Este año se puede compensar en parte por los elevados rendimientos que ha habido, pero en cualquier caso los precios siguen siendo bajos, ¿no?
Exactamente, son muy bajos y de hecho hay precios que estamos hablando de precios de hace 40 años.
Y también tenías garbanzos. ¿Cómo ha ido la siega?
Bueno, pues los garbanzos los hemos cosechado el otro día y no ha salido muy bien, pero tampoco ha salido mal, en torno a 700 kilos de hectárea.
¿Eso es ni mucho ni poco?
Bueno, no está mal, es más bien poco, pero bueno, volvemos a lo mismo. Como el precio tampoco acompaña, pues es poco.
¿Qué variedad de garbanzos sembráis allí, o tenéis allí?
El pedrosillano.
Pues nada, muchas gracias por esta pincelada que nos acabas de dar. ¿Tú comercializas los garbanzos, los ensacas o los vendes al por mayor?
Les vamos ensacando y vendiendo poquito a poco porque la venta al por mayor pues está muy complicada también. Las casas de legumbres prefieren traerlos de fuera de importación y no comprar los nacionales. Entonces nos tenemos que buscar un poco la vida como podemos.
¿Y cómo los vendéis? Pues ¿A través de internet o por teléfono o cómo?
Pues por teléfono, internet, turistas, boca a boca, como se puede.
Pues da alguna página de internet, si tenéis.
No, en principio de Facebook, donde estamos.
¿Y cómo se llama?
Productos Españoles.
Productos Españoles. Perfecto, pues entran ahí y buscan los garbanzos de Carlos Rodríguez. Gracias, Carlos. Un saludo.
A ti un saludo, César.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano.
Hace dos semanas pedíamos a los oyentes que nos detallasen zonas de sombra de internet y de las redes de los móviles. Y estas fueron algunas de las respuestas, solo algunas. Por correo electrónico, Ana B10 explicaba que en Santa María, Tajadura, Burgos, la conexión es por ADSL y funciona fatal. En esta pandemia, tres personas, dos trabajando y uno estudiando, nos desesperábamos por no poder hacer nada y estar continuamente colgados, añadía Nelly Minguillón. Salinas nos decía que no tienen cobertura en el monte de Sástago, provincia de Zaragoza, tampoco tienen en Cabañas de Polendo, Segovia, tal y como nos explicó Vicente Roda. A través de Twitter, José Luis Antolín, ¿qué nos decía?
Nos decía que dentro de las casas en Vicálvaro, Madrid, hay muy poca cobertura y que si salimos a la ventana y punto. José Luis Gil comentaba también en esta red social que no hay cobertura en el suroeste de la provincia de Badajoz, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno o Valencia del Mombuey. Y también en Twitter, en este caso desde Tenerife, José Domínguez nos decía que en la zona de Las Maretas no hay cobertura telefónica ni internet tampoco.
Vamos a hablar ahora de vinos.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
La Saja de Ciudad Real se ha mostrado en contra de los primeros precios de la uva de las variedades tempranas publicadas en la provincia por las principales bodegas. A su juicio son precios ruinosos ya que no cubren los costes de producción y por lo tanto incumplen directamente la ley de la cadena alimentaria. Saludo al secretario general de Saja de Ciudad Real, don Florencio Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal?
¿Nos puede facilitar usted los precios en pesetas? Porque en euros los decimales nos perdemos con ellos.
Vale, pues en pesetas muy sencillo. Con una caída del 30% aproximadamente con respecto a los precios del año pasado, que fueron 6 pesetas, por ejemplo, en el Chardonnay, ahora están a 4,50. El Moscatel, por ejemplo, estaba el año pasado a 3,50. En este año a 2,30. Todavía no se han empezado con los otros precios de las otras variedades, puesto que no se ha puesto en marcha la recogida, pero anuncian que hay bajadas importantes, bajadas que no suponen automáticamente nada de rentabilidad, al contrario, una falta de rentabilidad, unos precios de ruina que van a llevar a que muchas viñas tengan que arrancarse a partir de ahora. El sector es muy difícil, bastante complicado, pero la campaña también lo va a ser, posiblemente por el tema del COVID, por la caída de la demanda, la caída de la venta de vinos, coincide con que hay una buena cosecha, pero hay cosas que tienen que regular y mejorar. Se ponen medidas a destiempo, las administraciones no hacen nada ante la trazabilidad, la falta de trazabilidad, se siguen vendiendo al mercado vinos a 1,10, a 1,15 como gran reserva o reserva. Existe fraude, existen muchas cosas que se tienen que cambiar en el sector, pero al final paga las consecuencias el agricultor y el viticultor.
Una petición al consejero de Agricultura al que vamos a entrevistar luego.
Pues bueno, una petición muy importante, que se cumpla la ley de contratos, que exista lógicamente una trazabilidad del producto y que haya unos costes de producción que se manifiesten y se regulen y se homologuen por parte del Ministerio de Agricultura. Eso es una exigencia para las dos, tanto para el Ministerio de Agricultura como también para la Consejería de Agricultura.
¿Quién ha publicado estos primeros precios? ¿Qué bodegas?
Pues en concreto Félix Solís, que afecta tanto a Valdepeñas como a Mancha. También hay otras empresas que han anunciado y han ofertado ya, y lo sabemos a ciencia cierta, a agricultores en otras variedades de uva, caídas importantes del 30%. Vuelvo a insistir que está por debajo de los costes de producción, como bien decías, y eso supone que al final el sector se tenga que reestructurar. Van a caer muchos agricultores, muchos viticultores, va a caer mucha parte del sector vitivinícola español, y hay cosas que se tienen que mejorar. Hay herramientas importantes, la interprofesional del vino, que tiene que funcionar y que funciona muy mal. Hay la ley de contratos, que se puede mejorar, no se mejora. Hay, cuestión de la constitución de la ICA, que tiene que hacer un seguimiento mucho más importante que el que está haciendo y ser más duro. Hay que actuar también en lo que decía, el tema de las certificadoras. Están cobrando, pero no están certificando lo que tienen que certificar, porque existen anomalías, irregularidades, que lo estamos diciendo por activa y por pasiva, y que solamente las administraciones actúan cuando las OPAs, cuando las organizaciones agrarias, de alguna manera estamos denunciando los hechos. Es decir, es inconcebible que hoy las industrias prefieran comprar vino a cooperativas, a empresas, mucho más barato que pagar uvas a los viticultores. Eso es la cuestión de lo que está pasando en este país. Es que de alguna manera hay que actuar, pero también las administraciones tienen que ser valientes. El ministerio, los distintos consejeros.
Ahí queda su petición, don Florencio. Luego se lo preguntaremos a don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura. Don Florencio Rodríguez, secretario general de SAJA en Ciudad Real. Muy buenos días, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Y buena vendimia. Ha comenzado la vendimia en Rioja, la bodega cooperativa Viñedos de Aldea Nueva, la mayor de Rioja, marcó el lunes el comienzo de la vendimia. En lo que respecta al Bierzo, la semana que viene comenzará la vendimia, y también ha comenzado la vendimia en la denominación de origen en Navarra, por lo tanto las bodegas y los lagares comienzan a estar plenamente operativos. Definición de lagar: recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto, sitio donde se prensa la aceituna para sacar el aceite o donde se machaca la manzana para obtener la sidra, edificio donde hay un lagar para uva, aceituna o manzana. Estas son algunas de las definiciones que nos da la Real Academia Española. Y ahora nos vamos hasta los Monegros, hasta Huesca, porque allí se han producido daños en tormentas el pasado fin de semana. Saludo a don Fernando Luna, presidente de SAJA Huesca. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde fueron esos daños? ¿A cuánto ascienden? ¿Cómo van las peritaciones?
Bueno, pues la zona afectada fue Monegros, Finca Medio y Bajo Finca, comarcas de la provincia de Huesca, como tú bien has dicho. Y bueno, solamente en maíz estamos hablando de 2.500 hectáreas, hay cultivos de arroz afectado y también zonas frutícolas importantes en el Finca Medio y Bajo Finca, terminando la recolección, pero sí que es cierto que ha pillado unas cuantas plantaciones jóvenes y las ha destrozado, ¿no? Fue una fuerte tormenta. Y la verdad que estamos hablando de daños pues en maíz muy, muy importantes, dependiendo del estado fenológico de la planta. En primera cosecha hay muchísimo daño en hoja, pero bueno, el grano ya estaba aceroso, harinoso. Por lo tanto, no habrá menos daño, pero la segunda cosecha de maíz, lo que plantamos en junio después de cebada o raigras, pues la verdad es que hay daños de 100% porque lo ha pillado en plena floración. Y estamos muy preocupados. Nosotros desde ASAJA lo primero que tenemos que decir es que nos ponemos a disposición de todos los afectados para consultar con la Administración o con el Agroseguro cómo van a ir las peritaciones. Y en segundo lugar, hay que coger César el toro por los cuernos de los seguros agrarios. Hay que trabajar mucho en el seguro agrario, hay que conseguir unas coberturas reales, unos precios totalmente asequibles y unas fechas de contratación o de solicitud que estén acordes a las fechas de plantación. Y todo esto nosotros desde Asaja Aragón nos ponemos a disposición de la consejería pues para intentar conseguir nuestro lema. Nuestro lema es que hay que conseguir que el 100% sembrado, el 100% esté asegurado, y para eso se tienen que implicar mucho la compañía, las compañías que conforman Agroseguro y sobre todo Enesa, la empresa nacional de seguros agrarios, y los departamentos, en este caso nuestro, en el departamento de Aragón de Política de Desarrollo Rural, con apoyo incondicional, digámoslo así, al seguro agrario, porque es la única herramienta que tenemos ante adversidades climáticas.
Como esta.
Sí, efectivamente. Perfecto.
Pues manténganos al tanto de si hay problemas con las peritaciones. Muchas gracias, don Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca. Muy buenos días.
A vosotros faltaría más. Gracias.
Recuerdo que si tienen alguna denuncia que hacer en relación con el funcionamiento de Agroseguro, nuestras vías de comunicación están abiertas. Nos pueden hacer llegar esa denuncia a través de nuestra página web www.agropopular.com. A ver si entre todos conseguimos que lo del monopolio Agroseguro funcione mejor. Vamos ahora con la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En MediaMarkt estamos listos para tu vuelta. Llévate un portátil Huawei MateBook D15 con procesador Intel Core i5 por solo 599 euros. Y financialo al 0% y hasta en 24 meses con la MediaMarkt Club Card hasta el 26 de agosto. Límite de 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMarkt.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan 50 segundos para las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, y nos vamos hasta Cinco Casas, en la provincia de Ciudad Real. Saludo a su alcalde, don Miguel Ángel Rosado Huertas. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Está usted subido al campanario, al lado del reloj?
aquí estamos además oliendo a campo, a la agricultura, que estamos en pleno apogeo ahora mismo con la recolección del melón y la sandía, y huele también
Se ha recreado en la suerte el reloj situado en el campanario de la iglesia de Cinco Casas, de Miguel Ángel Rosado. Después de los intentos que hicimos ayer, de las pruebas y ensayos, ha salido muy bien.
Muy bien, esperábamos. Hombre, estamos arropados con nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, y no podía ser de otra manera, tenía que salir bien, César.
Bueno, ¿quiere usted mandar su agradecimiento también al cura párroco?
Exactamente, además es que, como decíamos, las campanas llevan 2 años de trabajando en el pueblo, que no se oían desde hace mucho tiempo, y fue gracias al párroco y a los vecinos de Cinco Casas, que bueno, la aportación de la ayuda para poder poner las campanas en funcionamiento fue gracias tanto al párroco como a los vecinos.
¿Dónde está situado Cinco Casas en la provincia de Ciudad Real? ¿Qué localidades más grandes tiene al lado y a qué se dedican sus habitantes?
En la crucijada de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Manzanares, y bueno, estamos en todo el centro, nos dedicamos exclusivamente a la agricultura, a la hortaliza, que tenemos, como no puede ser, melón, sandía, el ajo, la cebolla, el pimiento, la viña y el cereal. Le puedo decir que ya tenemos también plantaciones de pistacho y almendro. Bueno, tenemos todo un año para entretenernos en lo que es en el campo.
¿El melón y la sandía cómo van este año?
Bueno, pues gracias a Dios los agricultores pueden por lo menos estar contentos, porque el premio que a final de campaña, en este caso, todo un año preparando las tierras, y bueno, yo creo que el premio es aceptable. El precio se habla de entre 29 y 30 céntimos la sandía, y el melón pues está entre 29 y 32 céntimos. Yo creo que es un precio que para ellos, pues que los costes pues los pueden socorrer.
Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por haberse puesto en contacto con nosotros, y hacemos un llamamiento también a alcaldes y a habitantes de los pueblos, si quieren que transmitamos las campanadas de las 9 desde su localidad, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra web www.agropopular.com. Gracias, alcalde don Miguel Ángel Rosado Huertas, desde Cinco Casas, en Ciudad Real. Muy buenos días.
Buenos días y gracias, don César.
Y ahora llega el momento del pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Por el título, callejas, o el titular, un curso muy complicado con un ministro desaparecido.
Todos los críos siguiendo.
El mes de agosto ha entrado en su recta final y los que están de vacaciones, como los miembros del gobierno central, apuran los últimos días antes de un curso que se presenta muy complicado, tanto en lo sanitario, que es lo importante ahora mismo, como en lo político, lo económico y lo social. Resulta llamativo, por decirlo suavemente, que con la que está cayendo los miembros de los gobiernos de Sánchez y de Iglesias se hayan ido de vacaciones, pero así ha sido. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a coger vacaciones, pero no conozco, por ejemplo, a gestores de empresas que sean responsables y que se vayan de asueto cuando hay una situación de crisis muy grave en su sector. No conozco a agricultores que se vayan de vacaciones justo en el momento de la siembra o de la siega y de la recolección. Parece de sentido común. Pues insisto, el gobierno central se ha alargado 3 semanas mientras los casos de coronavirus se disparaban y la situación económica se deterioraba. Es de suponer que sus miembros habrán cogido fuerzas para lo que nos espera. Desde el punto de vista agrario, el curso 2020-21 va a estar marcado por las negociaciones de la nueva PAC en Bruselas y también por las que tendrán lugar en nuestro país para elaborar el Plan Estratégico Nacional, que se debe remitir a la Comisión Europea. Asimismo, los responsables del Ministerio y de las comunidades autónomas deberán repartir entre todas ellas el dinero que llegue de Bruselas, que en eso consiste la aplicación en España del acuerdo que logren en su día los ministros de Agricultura y, ojo, el Parlamento Europeo, que tiene mucho que decir al respecto. En paralelo, no se puede perder de vista lo que suceda con el Brexit, ya que nos jugamos 4.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, y tampoco el lío de los aranceles con Estados Unidos, que se ha cebado con el vino y el aceite de oliva. Las medidas de Trump se han cebado con el vino y el aceite de oliva. Pero antes de todo eso está la vendimia, que ya ha comenzado en muchas zonas y que en Castilla-La Mancha se presenta complicada, con el sector del vino sumido en una profunda crisis. Otro tanto se puede decir de lo que pasa con el aceite de oliva, cuyos precios no levantan cabeza. Y eso sin ser exhaustivo. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, como el resto de sus colegas, sigue desaparecido, aunque en el caso de Luis Planas esto ya no es noticia, porque vive en un estado de vacaciones permanente.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me
esta
busco,
semana el ministro ha estado desaparecido y la que viene reanuda la actividad, pero tampoco se va a deslomar. El martes 25 de agosto asiste al Consejo de Ministros y de ahí pasa al jueves 27 de agosto, que va a mantener un encuentro bilateral por videoconferencia con el ministro de Agricultura y de Francia. Estos son los dos únicos actos que tiene previstos para la semana que viene el ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo...
A las 9 y 6 minutos, una hora menos, 8 y 6 minutos en las Islas Canarias, repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Los próximos días predominará el tiempo estable en general, pero a partir del miércoles un frente podría dejar alguna lluvia, sobre todo en el tercio norte. Las temperaturas subirán el martes y tendrán a bajar a partir del jueves. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Ha vuelto a descender y se situaba al principio de la semana al 53,9% de su capacidad total.
El pedrisco ha dejado daños en cultivos de Andalucía y de la comarca de los Monegros en Aragón.
La Unión de Uniones ha rechazado la intención de la interprofesional Interovic de aplicar una nueva extensión de normas sobre el sector que permitiría cobrar de los productores de ovino y caprino 6 céntimos por animal sacrificado durante los próximos 5 años.
La superficie de cultivo de almendra creció un 9% en 2019 respecto al año anterior y marcó un nuevo récord en Andalucía. En los mercados de futuros ha subido el trigo y el maíz y ha bajado la harina de soja.
Los precios de los cereales en el mercado nacional se movieron entre bajadas y repeticiones.
Eso sí, en un contexto de poca actividad, sin apenas cambios en los precios del aceite de oliva.
La lonja de Albacete ha comenzado a cotizar esta semana almendra de nueva cosecha y se ha constituido la primera mesa de precios de almendra en la lonja de Córdoba.
¡Nos vamos de romería!
Van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar.
Y justamente nuestro hashtag hoy es Agropopular Lagar. Nuestro concurso, en el que sorteamos 3 lotes de las camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular, nos tienen que decir si en su casa se consume más aceite de oliva o aceite de girasol. Eso es lo que estamos preguntando. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y ya saben que en esta red social es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, @agropopularlagar, @agropopularlagar, que ya nos ha hecho tendencia en esta red social. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo, facebook.com/agropopularcope, y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y recuerden, entren en Instagram, no pueden concursar, pero sí van a poder ver el inicio del programa en vídeo y algunas fotos del programa de hoy. Nuestro usuario, Agropopular.
Algo que nos hayan dicho.
A través del correo, Emilio Aranda nos cuenta que en Badajoz ha amanecido con 17 grados y los cielos despejados, y él apuesta por el aceite de oliva virgen extra. José Francisco Raya nos agradece que estemos con los oyentes también en agosto y nos dice que consume aceite de oliva. Bernardo Gutiérrez, por su parte, también a través del correo nos cuenta que está preparando la siembra de la colza por la bureba. Él también consume aceite de oliva mayoritariamente. Francisco López nos escucha desde Ávila y también nos dice aceite de oliva. Y Francisco Gregorio Rodríguez se encuentra en Gran Canaria, va a ir a la playa hoy y nos cuenta que cocina también con aceite de oliva.
Y nos vamos hasta tierras cordobesas. Allí está José David Díaz Moedano, que sigue el Twitter. José David, buenos días.
Hola César, muy buenos días.
¿Qué nos dicen los oyentes a través de esta red?
A través de Twitter nos escribe Juanma Jiménez desde Escurial de la Sierra, en Salamanca, y él opta por el aceite de oliva. Esther Benito nos escribe desde Olivares del Duero, en Valladolid, y nos comenta que en casa consumen un poco más de aceite de oliva que de girasol. Desde Villanueva del Duque también nos ha escrito Miguel, que nos decía se encuentra hoy ordeñando sus vacas en Los Pedroches, y también nos comenta que en casa consumen aceite de oliva. Paco Blasque nos dice que él usa aceite de oliva y virgen extra y el de girasol para dulce. Y también Javier Ventabor nos escribe buenos días y enhorabuena por el programa. En mi casa consumimos aceite de oliva virgen extra, aunque siempre hay una botella de aceite de girasol.
Gracias, José David. Volvemos en un ratito contigo.
Gracias, César.
Ahora es el momento de la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Y hoy dos hombres del tiempo por falta de uno. Álvaro Saez, buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Y un servidor. A ver, comienza tú.
Pues mira, los próximos días va a predominar
no,
el tiempo
no.
estable.
¿El qué? Ese es el titular.
Ah,
lo de abajo.
El sábado.
Hoy sábado.
Hoy sábado. Pues van a predominar también... Oye, había empezado igual, ¿eh? Los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque en Pirineos son posibles chubascos y algunas tormentas pueden ser también ocasionales. Además, en el Cantábrico Oriental son probables lluvias débiles que por la tarde tenderán a remitir en los litorales. Y las temperaturas diurnas van a subir en el oeste peninsular y en Canarias, pero van a bajar en el nordeste y en las Baleares. Este descenso será localmente notable en Navarra y, por el contrario, alcanzarán valores superiores a lo habitual para esta época en el sudeste peninsular y en Canarias.
Me ha dicho Cinta por auriculares que estás despedido.
Estoy despedido.
Sin indemnización, añado yo. Y el caudillo Orihuela viene y dice lo mismo. Bueno, ¿cómo están estos hoy? Seguimos. El domingo seguirán los cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del país. Podría llover en Galicia y Cantábrico de forma débil y en cotas altas de los Pirineos. Asimismo, podrían caer algunos chubascos y tormentas ocasionales por la tarde en el Levante. Las temperaturas diurnas estarán en descenso en el tercio oriental y Alborán y en aumento en el oeste de la península. Alcanzarán valores superiores a lo habitual para la época en Canarias. ¿Y el lunes?
Pues son probables los chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña, área del Levante y sur del sistema ibérico. En el Cantábrico Oriental y zonas de Pirineos habrá posibilidad de lluvias débiles en la primera mitad del día y predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Temperaturas diurnas en descenso en el tercio oeste peninsular, Andalucía, Baleares y Canarias, y en ascenso en el resto.
El martes predominará el tiempo estable y soleado en casi todo el país. Únicamente existe cierta incertidumbre en el este de Cataluña y en puntos del norte de Galicia y Asturias, donde podría caer alguna precipitación débil. Las temperaturas subirán en casi todo el país, sobre todo se notará en el Alto Ebro y Cantábrico Oriental. Es probable que superen los 35 grados en gran parte de la mitad sur, en zonas del Ebro y depresiones del noreste. Además, se podrá llegar a los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. En cambio, en el oeste de Galicia las temperaturas podrían descender. Y la segunda parte de la semana, ¿qué nos espera?
Pues mira, va a continuar predominando el tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el miércoles es posible que un frente atlántico produzca algunas precipitaciones en el norte de Galicia y el Cantábrico y tormentas ocasionales en Pirineos, noreste de Cataluña y el sur del sistema ibérico. A partir del jueves podrían producirse precipitaciones débiles, sobre todo en el tercio norte, mientras que el viernes se podrían dar chubascos en el área de Levante y sierras de Andalucía Oriental, aunque todavía hay mucha incertidumbre. Las temperaturas van a bajar el miércoles en el tercio norte peninsular, pero subirán en el resto del país. Y a partir del jueves, la tendencia será hacia un predominio de los descensos.
Gracias, Álvaro. Bajo el mismo sol.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
La reserva hidráulica ha bajado una semana más y se sitúa al 53,9% de su capacidad total.
Por lo tanto, ha descendido un 1,1% con respecto a los niveles de la semana anterior. El conjunto de los pantanos peninsulares ha perdido agua en los últimos días, a pesar de que las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península.
Y la superficie forestal quemada por incendios se ha reducido en lo que va de año al 48% respecto a la media del decenio, mientras que los grandes incendios de más de 500 hectáreas han sido 7 frente a los 11 de media. Luego viajaremos hasta la isla de La Palma para conocer la última hora del incendio que está azotando a una parte de esta isla. Seguimos en Agropopular, ha sido la sección dedicada al tiempo y el agua.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo, e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras, la Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Vamos a hablar nuevamente de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Saludo al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César. ¿Dónde? Buenos días a los oyentes.
Gracias. ¿Dónde anda pasando las vacaciones, aunque está pendiente de todo, no?
Bueno, estamos pendientes de todo y yo creo que para un consejero de Agricultura, pues estos meses son muy complicados porque siempre hay actividad, pero estamos en el pueblo, en La Solana, en Ciudad Real, en mi pueblo. La verdad que suele ser destino habitual en vacaciones y muchas veces a lo largo del año, pero probablemente este año con más motivo. Y bueno, pues yo creo que es un sitio en el que se puede percibir muy bien lo que está pasando en el medio rural y particularmente en algo que para nosotros es fundamental, como la vendimia que está iniciándose.
¿Cómo se presenta?
Bueno, pues la vendimia en Castilla-La Mancha, yo creo que en este caso, en este año que es excepcional, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, tiene tres aspectos a reseñar. Dividiría un poco el análisis de la situación de la vendimia en tres cuestiones: la seguridad necesaria derivada de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la producción esperada, la producción que vamos a tener y las existencias que hay en el mercado en este momento, y la apuesta por la calidad. En nuestro caso, en lo que tiene que ver con la seguridad, publicamos hace unos días una normativa en Castilla-La Mancha que establece lo que tienen que hacer los empresarios, los viticultores y los empleados, los trabajadores agrícolas, los trabajadores del campo en esta vendimia para cumplir con la minimización del riesgo sanitario y sobre todo para garantizar el rastreo en caso de que surjan casos positivos. Por eso, en Castilla-La Mancha, en la vendimia, los empresarios tienen que tener un listado de cada día con los trabajadores que han desarrollado, que van a desarrollar su actividad en la explotación, su forma de contactarlos o la forma de contactarlos y las personas con las que conviven. Esto es muy importante. Es muy importante para facilitar los rastreos. Es decir, que en Castilla-La Mancha las campañas que se han desarrollado hasta ahora, menciono la más importante que es la del ajo, se ha desarrollado muy bien, sin ningún problema, y esto lo hemos hecho gracias a que la mayor parte de los trabajadores que nos ayudan pues están viviendo aquí, viven en los pueblos fundamentalmente de La Mancha, y esto también sucede en la vendimia, pero no hay que olvidar que los riesgos existen y hay que ser extremadamente prudente. También tenemos una ayuda de 450 euros para cada trabajador y mes, para gastos de alojamiento y para gastos de desplazamiento, también por el COVID-19, para facilitar el empleo, la empleabilidad de los trabajadores del campo, que para nosotros es muy importante.
¿Y
desde el punto de vista de la producción?
En la producción.
Sí, desde el punto de vista
precios,
de la producción.
Y precios, producción y precios. Sí. El PP.
Voy rápidamente. Desde el punto de vista de la producción, esperamos más producción que el año pasado, pero no tanta como se pensaba hace dos meses. Estamos estimando en torno a los 23 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha. Esto puede significar unos 42 millones de hectolitros a nivel nacional. Las existencias son menores que las que teníamos el año pasado. El año pasado sí tuvimos un problema excepcionalmente importante. Las medidas de mercado que se han tomado, el relanzamiento de del consumo en la distribución alimentaria en nuestro país, del cual se benefician muchas de nuestras empresas que hacen apuesta por embotellado y por denominación de origen, yo creo que va a hacer que la campaña se desarrolle con normalidad. Y en cuanto a calidad, que para mí es muy importante, y luego remato con los precios, en cuanto a calidad, decir que hemos hecho una apuesta en Castilla-La Mancha, pues yo diría que sin precedentes. Somos la única comunidad autónoma que va a exigir un grado mínimo de la uva en la entrada en bodega, 9 grados. ¿Por qué lo hacemos? Porque el vino tiene que tener 9 grados y la uva tiene que entrar con un grado mínimo en bodega. Esta es una apuesta clarísima por la calidad, lo sabe bien nuestro sector, ha sido muy difícil tomarla. Yo creo que hemos sido valientes, el conjunto del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, y además hay una limitación de rendimientos que propusimos al Ministerio para toda España y que se aplica también en nuestro país en esta campaña. Son medidas claramente dirigidas a la apuesta por la calidad, porque para nosotros lo más importante es llegar a los consumidores con ese mensaje de calidad que tenemos en Castilla-La Mancha.
Y en precios, cuanto a precios, la queja que hemos escuchado de Asaja.
Sí, acaban de aparecer los primeros precios de dos variedades muy minoritarias en Valdepeñas. Esto es así todos los años, no es nada distinto a lo que sucede habitualmente. Vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Estamos trabajando pues con todos los eslabones de la cadena vitícola o vitivinícola de la denominación de origen Valdepeñas, que suele ser la que marca el pistoletazo de salida en toda España en cuestión de precios, porque tenemos las empresas más grandes, de lo cual yo también quiero de alguna manera presumir. Estamos trabajando para que la denominación de origen Valdepeñas siga siendo referencia. Siga siendo esa denominación de origen tan valorada en nuestro país.
Pero eso es la Casa de los Líos, por las noticias que han ido surgiendo en la Casa de los Líos.
Para eso, evidentemente, necesitamos que se pongan de acuerdo. La negociación de precios es entre compradores y vendedores. Hay que cumplir la ley de contratos, es decir, tiene que haber contrato por escrito. Lógicamente, luego habrá que pagar a 30 días. Esto lo hacen bien nuestros empresarios, lo saben bien los viticultores. Y en Valdepeñas es que hay más problemas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y los afrontamos todos de manera conjunta. Yo creo que en los próximos días vamos a tener buenas noticias. La vendimia se va a desarrollar, espero, con total normalidad, cuando empiecen a cosecharse, a vendimiarse las variedades más habituales, las más grandes, cuando se generalice la vendimia. Y, desde luego, estoy convencido de que somos capaces, y apelo a ello, de garantizar la rentabilidad del sector vitivinícola en su conjunto, para los trabajadores del campo, para los viticultores y para las bodegas y cooperativas. Lo podemos hacer. Y Castilla-La Mancha no es en este momento donde está el foco del problema. Hay que recordar que en este año incluso denominaciones de origen antaño muy apreciadas por los consumidores como el Cava tienen en este momento precios por uva inferiores
pues seguiremos,
a los que tenemos en Castilla-La Mancha.
Seguiremos el asunto de la vendimia con atención, a ver cómo evoluciona. Don Francisco, muchas gracias y muy buenos días.
Ha sido un placer, buenos días.
Y el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Aprietan las organizaciones agrarias en Castilla-La Mancha por los precios de la uva. Y también el Comité de Gestión de Cítricos ha alertado de que la plaga del cotone de Sudáfrica está descontrolada por la falta de insecticidas hábiles y ha avanzado de que a corto plazo se expandirá Murcia y Andalucía. Y la Unión de Yauradores ha reclamado a la Unión Europea que efectúe una auditoría de todo el sector cítrico argentino desde el punto de vista sanitario y continúe con la suspensión de las importaciones de la próxima campaña hasta garantizar que sus cítricos salgan de aquel país sin plagas. Y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien.
La sintonía de esta sección en honor de esa variedad de aceituna que pusieron en marcha en la Universidad de Córdoba, Chiquitita, y que ahora va a conocer nuevos desarrollos. Don José Cara González, presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, el IFAPA. Muy buenos días.
Buenos días, César.
A ver, se va a poner en marcha la comercialización de las nuevas variedades Chiquitita 1 y Chiquitita 2.
Pues sí, son dos nuevas variedades que, como ha dicho al principio, forman parte de una investigación conjunta de mejora vegetal de la Universidad de Córdoba y la Consejería de Agricultura y Pesca a través de nuestro instituto. Y bueno, son dos variedades muy interesantes, puesto que son dos variedades que tienen unas características muy, muy buenas para poder competir con Arbequina y Arbosana, que son las dos variedades estrella y que se plantan más en olivar superintensivo y en marcos de plantación muy muy densos, ¿no? Son variedades muy muy buenas porque tienen las características importantes para el olivar en seto, como bajo vigor, aumento de productividad, buenas características de organolépticas, un alto porcentaje de ácido oleico, y bueno, tanto una como otra, la segunda más orientado solamente al olivar in situ, y la tercera la, y la segunda que puede ir muy bien también con otros marcos de plantación para olivar en vaso, ¿no? O sea, son dos buenas variedades que van a estar a disposición de los agricultores.
¿Cuándo estarán, sí, a disposición de los agricultores?
Pues ya están prácticamente a disposición. Han salido a concurso para si algún vivero quería la comercialización en exclusivo. Esto ha quedado desierto porque actualmente no hay mucho interés por los viveros por determinadas variedades, pero sí nos va a permitir a que sean todos los viveros las que la puedan comercializar en un futuro, igual que pasa con la variedad 1.
De momento, ¿dónde se puede conseguir más información entonces?
Pues esto, poniéndose en contacto con nosotros o bien con la Universidad de Córdoba, pues se puede empezar a que se le certifique el material para poder propagarlo.
¿Y qué destacaría usted muy brevemente? ¿Qué es lo que más le gusta de las nuevas variedades?
Pues lo que más me gusta es que son unas variedades que, por haber sido obtenida a través de cruzamiento entre Pingual y Arbequina, se adapta muy bien a nuestra climatología y a nuestras condiciones. Son variedades que tienen una característica organoléctrica muy buena y son variedades que se adaptan perfectamente al olivar superintensivo, que está aumentando muchísimo el número de hectáreas. Y ese aumento en el olivar superintensivo pues va a seguramente a hacer que estas variedades pues se planten bastante más que la variedad Chiquitita 1, que ya son más de 1.000 hectáreas las que se han plantado de esa variedad.
Pues muchas gracias.
Muy bien, pues gracias.
Don José Cara González, presidente del IFAPA, el Instituto Andaluz de Investigación. Allí y en la Universidad de Córdoba tienen más información sobre estas variedades Chiquititas. Gracias, buenos días.
Gracias y buenos días.
Finalizamos así esta sección dedicada a la investigación e innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre, siempre. Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Viajaremos en unos minutos hasta allí para conocer la última hora del incendio forestal en la isla de La Palma. Entramos en la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9:30 correspondientes a esta hora. China tendrá problemas para cubrir la demanda de cereales del país a finales de 2025, lo que provocará un aumento en las importaciones, según apunta un estudio.
La Comisión Europea ha delimitado nuevas zonas de alto riesgo de peste porcina africana en Polonia, Lituania y Eslovaquia para combatir los riesgos asociados a esta enfermedad de manera proactiva, según ha detallado esta semana el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Ministerio de Agricultura sigue dando vueltas y vendiendo la burra en el Real Decreto que establece las bases para conceder ayudas a los ganaderos de porcino ibérico. Quiere ampliar el plazo.
Organizaciones agrarias han denunciado 3 nuevos ataques de lobos en la provincia de Ávila durante la última semana, que se han saldado con 5 animales muertos.
La Unión de Labradores de la Comunidad Valenciana prevé un descenso del 30% en la producción de miel en la región durante la próxima campaña.
Castilla-La Mancha prevé tener preparado para septiembre el borrador de la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento, la norma con la que pretende garantizar la prestación de servicios públicos en el medio rural.
Los precios de los animales cebados del porcino de capa blanca volvieron a repetir, al igual que el lechón, que ya suma su quinta semana sin cambios.
Las cotizaciones del porcino ibérico en la lonja de Salamanca han repetido esta semana, mientras que en Extremadura han seguido subiendo.
Las repeticiones se han vuelto a imponer en las cotizaciones de los corderos. Lo mismo ha sucedido en el resto de los mercados ganaderos en vacuno, pollo, huevos y conejos. Y el Partido Popular ha nombrado a Milagros Marcos diputada por Palencia en el Congreso de los Diputados como secretaria nacional de la sectorial de Agricultura y Despoblación, y sobre todo se ha recuperado esta sectorial de Agricultura y Despoblación, que no aparecía en los últimos organigramas del Partido Popular desde que se pusieron al frente del mismo Pablo Casado y Teodoro García Egea. Y ahora nos vamos a ir nuevamente hasta tierras de La Mancha, hasta La Roda. Saludo a el alcalde Amores, Juan Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué tal estás?
Muy bien, fenomenal, fenomenal.
Recordamos que Juan Ramón Amores es alcalde de La Roda, con el que compartimos hace 3 semanas programa allí, que padece ELA. ¿Qué es lo que has hecho esta semana, Juan Ramón?
Pues mira, ayer terminé y voy a mandar, si me permites, un mensaje de enhorabuena a toda la gente que nos escuche desde Sevilla, para felicitarle por la victoria de Sevilla ayer, que 6 Europa League no lo gana cualquiera. Y después, mira, a nivel medioambiental, ayer tuve una reunión con una asociación que se llama Jugar Limpio, porque vamos a tener que hacer una obra en una calle que vamos a peatonalizar, y eso supone quitar algún árbol, entre ellos olmos, que están muy viejos ya, los pobrecidos, y que no tiene otro remedio que quitarlos. Me comprometí con ellos a plantar un árbol por cada año que tenga esos olmos que nos veamos obligados a cortar. Hay un olmo que tiene en torno a 70 años, lo que hará que por cada olmo que quitemos tenga que plantar 70 árboles en nuestro pueblo. Y después, pues gracias a nuestro amigo Juan Francisco Pardeño, que hace de maestro mío en el campo, pues informarte que ya se está recogiendo la almendra en nuestra localidad, en la comarca entera, que han empezado por la variedad Guara, en que en las próximas semanas vamos a tener el resto de variedades. Y además, la semana que viene ya informarte que empieza aquí la vendimia y haremos la conexión desde la propia viña con Juan Fran, que me va a enseñar cómo ahora se recoge con máquina, porque me decía, yo con su padre estuve agachando el riñón hace ya muchos años vendimiando, y quiero ver lo que ha cambiado la tecnología para recoger la uva con máquina.
Veo que no te falta el ánimo y el mensaje, el último mensaje de un enfermo de ELA para nuestros oyentes.
Pues el mensaje va por estos días que estamos viviendo, en el que parece que retrocedemos en lo que habíamos avanzado con el coronavirus, para decirle a todo el mundo que vamos a dar un paso atrás, pero que el paso atrás solo significa que vamos a coger fuerza para dar luego los pasos más fuertes hacia adelante. Un paso atrás que lo vamos a cambiar por dos pasos adelante con mucha más fuerza.
Pues muchas gracias, Juan Ramón. La semana que viene nos vamos de vendimia contigo.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Recuerden que estamos preguntando hoy qué tipo de aceite consumen en su casa, si consumen aceite de oliva o consumen aceite de girasol, o unas veces uno y otras veces otro. Están en juego tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. También a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Has dicho que ya éramos tendencia, Mamen? ¿Antes?
Sí, ya lo había dicho, pero lo volvemos a decir y agradecemos a los oyentes que nos hayan hecho un sábado más. Y recuerdo que en Twitter hay que abonarse, como dices, para poder concursar, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. En esta red ya saben que es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, ese con el que ya somos trending topic, almohadilla agropopular,
dices,
tendencia.
Cinta, está despedida.
Cinta no me ha despedido a mí, es solo Álvaro. Almohadilla agropopular lagar. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí tienen que pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y no se olviden de entrar en Instagram, no pueden concursar, ya lo he dicho, pero sí pueden ver las fotos y el vídeo del inicio del programa de hoy. Nuestro usuario, Agropopular.
Perfecto. ¿Qué han dicho los oyentes?
A través de Facebook, Jaime Torre, desde Serdio, en Cantabria, dice que tienen los cielos cubiertos y que cae a esta hora un ligero chirimiri, como allí lo llaman, es el aceite de oliva con el que él cocina. Conchi Martínez también apuesta por el aceite de oliva virgen, pero dice que hay ciertas recetas que debe hacer con aceite de girasol. Fran Martínez, también en Facebook, en este caso desde Montilla, en Córdoba, dice que él solo cocina con aceite de oliva virgen extra. Y Domingo Molano, desde Brozas, en Cáceres, nos agradece que informemos cada sábado al sector agrícola y ganadero de todo lo que acontece. Nos cuenta que allí, en esta localidad cacereña, las temperaturas son normales, que hoy no hay tanto calor, y dice que en su casa consumen siempre aceite de oliva virgen, porque es de la cosecha, además, que recogen ellos cada año en la familia.
José David Díaz Moedano, tres apuntes de Twitter. Tres.
Buenos días de nuevo, César. Pues buenos, sí, Adriano. Adriano nos escribe desde Barcelona y nos comenta que en casa consume muchísimo más aceite de oliva. Cristina desde Ávila nos decía que consume aceite de oliva siempre y que aprendió el término AOVE gracias a los amigos Agropopular tuiteros. También nos ha escrito Fran desde La Vega del Guadajoz y nos decía que consume evidentemente el aceite de oliva, y si es de la denominación de origen Baena, mucho mejor.
Pues muchas gracias, José David. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Buenos días.
Y ahora es el momento de ir a la primera parte del comentario de mercados.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por el mercado nacional de cereales. La nota dominante ha sido la poca actividad y en lo que respecta a los precios, pues o repeticiones o bajadas. Por ejemplo, en la lonja de León han predominado las repeticiones, cotizaciones del trigo pienso 170 euros, la cebada 145, el centeno 140 y la avena 144, el maíz 166 euros. Y en lo que respecta a la lonja de Salamanca, pues 148 euros, bajada de 1 euro. Pasamos a otros productos como los melones y las sandías.
Pues las sandías subieron esta semana en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha entre 2 y 4 céntimos, quedando las cotizaciones entre 19 y 30 céntimos de euro por kilo. Mientras que el melón, los precios bajaron oscilando entre 16 y 72 céntimos de euro, dependiendo de la categoría.
En los cítricos, repeticiones en limón y en aceite de oliva. La actividad no ha cesado en estos días de agosto, aunque los precios en origen se han mantenido sin apenas cambios, ya que solo el Lampante, donde la oferta es más corta, ha registrado subidas. Fuentes de Oestepa señalan que se han cerrado operaciones en aceite virgen extra a partir de 2.350 euros por tonelada. El virgen se mantiene a 1.800 euros y los precios del Lampante se han incrementado hasta los 1.730 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Purre de la Fundación del Oliva recoge ligeras subidas y en frutos secos, en la lonja de Albacete han comenzado a cotizar las almendras de nueva cosecha. La comuna quedó a 3 euros por kilo, la guara 3,10 y la ecológica 7,40 euros por kilo en grano. ¿Y el Mercamurcia qué ha pasado?
Pues que continúan registrando bajadas de entre 2 y 6 céntimos de euro por kilo en la mayoría de las almendras, pero no en todas, ya que se anotó una ligera subida de entre 1 y 2 céntimos en las almendras Largueta y Marcona. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 3,07 euros por kilo grano de la comuna y 7,37 de la ecológica. En la lonja del Ebro se registraron las bajadas más significativas, de hasta 41 céntimos en el caso de la ecológica. Mientras que, por otra parte, hay que destacar que esta semana ha comenzado a cotizar la lonja de Córdoba. Las primeras cotizaciones se han situado entre 3 y 7,40 euros por kilo grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados agrícolas.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:41 minutos, estamos aquí a pie de campo y a pie de micrófono, un par de consejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y ahora nos vamos a Bruselas. Primero el Brexit. La séptima ronda de negociaciones entre Londres y Bruselas para consensuar la futura relación tras el Brexit ha concluido sin avances. El negociador jefe comunitario Michel Barnier ha asegurado sentirse decepcionado y preocupado ante la falta de avances y de voluntad real por parte del Reino Unido para abordar las prioridades expresadas por los europeos. España se juega en exportaciones agroalimentarias alrededor de 4.000 millones de euros al año. Del 30 de agosto al 1 de septiembre, los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizarán en Alemania las lecciones, entre comillas, del COVID-19 para el futuro de la producción agroalimentaria y la introducción de un certificado obligatorio sobre el bienestar de los animales en la reunión informal semestral. Los titulares de Agricultura de los 27 abordarán el impacto de la pandemia y las conclusiones sobre la resistencia de la industria agroalimentaria, el mantenimiento de la cadena de producción y la percepción de la agricultura. Y atención, la Comisión Europea ha flexibilizado las medidas de lucha contra la xylella fastidiosa. La zona infectada se reduce a 50 metros de diámetro alrededor de los casos declarados en lugar de los 100 metros. La zona tampón se reduce también a 2,5 kilómetros en lugar de 5 en la mayoría de los casos. Medidas de erradicación. También ha introducido medidas más flexibles para la replantación de vegetales de especies sensibles a la xylella en las zonas afectadas por la enfermedad. Habrá una vigilancia más intensa de la actividad vectorial. Y ahora nos vamos a ir hasta Berlín con la música de Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava y aquí la estamos esperando.
Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea y pupila que era de la canciller Merkel. Y esta última ha hablado. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y ha hablado Merkel de lo que pasa con Mercosur. ¿Qué ha dicho?
Pues ha dicho que la continua deforestación y los incendios fuera de control que se han multiplicado en las últimas semanas en la Amazonía causan para ella serias dudas sobre que el acuerdo de Mercosur sea viable. No cree ya que pueda aplicarse, al menos como estaba previsto. El acuerdo incluye una cláusula que aborda en especial la condición de conservación de los bosques y la opinión pública alemana es muy crítica con la gestión de Brasil en ese apartado. Recordemos que la Unión Europea y los países de Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, firmaron este acuerdo el año pasado, pero debe ser ratificado por todos los parlamentos. El austriaco y el holandés han rechazado el pacto. Luxemburgo, Francia, Irlanda y Bélgica mostraban oposición y Alemania, que figuraba como uno de los grandes promotores del acuerdo, pues parece claro ahora que se está desmarcando y esa será seguramente la puntilla para el acuerdo.
Bueno, pues seguiremos con atención este tema porque es muy importante. Ya en Austria se habían mostrado reticencias y el Parlamento había pedido al Gobierno que no se ratificase. Muchas gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Y te despedimos como te mereces. Nos vamos hasta la isla de La Palma, destino en otras ocasiones de lo preferente de los alemanes, pero en esta ocasión está afectada por un incendio. Hace un año emitíamos el programa desde la isla de Gran Canaria, que se había visto azotada una zona por un grave incendio, y ahora conocemos la última hora con Javier Mora, director de COPE La Palma. Javier, buenos días.
Buenos días, César. Pues sí, a lo largo de la noche se han ido complicando las cosas, ya que los efectivos pues han tenido que trabajar en otras condiciones, sobre todo los aéreos. Y bueno, en el municipio de Garafía han evacuado en torno a unas 300 personas. Y se está viviendo desde ayer por la tarde una pesadilla tras la declaración del incendio forestal en la zona de la Catela. Debido a esta situación que se ha planteado y para garantizar la seguridad de las personas, hasta el momento se han evacuado, según se ha informado por parte de la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, Nieves de Rosa Arroyo, en torno a unas 300 personas. De los afectados, casi todos han ido a albergues facilitados por el Ayuntamiento de Punta Gorda, en el Pino de la Virgen y Cuatro Caminos. Y además, pues se está evacuando gente para Santo Domingo y los que están encamados pues han sido trasladados a residencias de mayores en la zona de Santo Domingo. Y bueno, y es lo que hemos podido saber. Hasta el momento se han evacuado vecinos también de la zona de Colmenero, de la Catela, Los Lomitos, Cueva del Agua, Briesta y las zonas altas desde el cortafuego de la pista general. Bueno, es lo que sabemos porque entendemos que a partir de ahora, que es cuando son las 8:30 pasadas en Canarias, pues los efectivos de helicóptero pues podrán empezar a volver otra vez a funcionar.
Pues muchas gracias, Javier, y en COPE seguiremos con atención la evolución de este incendio. Un abrazo.
Muchas gracias, César.
Estamos en Agropopular, un consejo y hablamos de ganadería.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95 € el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99 € el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hablamos de lobos.
Vi de venir siete lobos por una oscura.
Asaja ha denunciado tres nuevos ataques de lobos en la provincia de Ávila. Durante la última semana se han saldado con cinco animales muertos en distintas explotaciones. Esta organización agraria ha denunciado que los ataques son diarios. Por otro lado, la Unión de Campesinos de Castilla y León denunció el jueves un nuevo ataque de lobos en una explotación ganadera en el municipio abulense de Tolbaños, es decir, el pan nuestro de cada día. Y UPA Ávila, seguimos en esa provincia, ha denunciado los problemas que están encontrándose los ganaderos de la provincia a la hora de tramitar la retirada de cadáveres en sus explotaciones. Y el Ministerio sigue mareando la perdiz respecto a las ayudas del Ibérico. Y ahora anuncia que está tramitando la ampliación de los plazos y tal. A ver si se aclaran de una vez y cierran en la norma. Y vamos a hablar ahora con una ganadera que nos escribió hace un tiempo y nos decía, oyente de todos los sábados, ganadera en Cercedilla, en Madrid, Lucía Montalvo, Sáez de Miera, muy buenos días.
Buenos
días. A ver, Lucía, ¿estás ahí?
Sí.
Baja la radio si nos estás oyendo a través de la radio porque se acopla.
Vale, ¿ahora?
Ahora mucho mejor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es la ganadería?
Bueno, pues tenemos una ganadería en Cercedilla, familiar, de avileño puro, y luego tenemos una carnicería, y es familiar.
¿Sacrificáis vosotros los animales, las vacas, los terneros, y luego los vendéis en la carnicería, ¿no?
Eso es, tenemos un pequeño cebadero y criamos nuestros terneros para luego en la carnicería los vendemos.
¿Con qué los alimentáis?
Con los pastos de aquí y luego con piensos naturales.
Oye, me han dicho que has sido madre recientemente.
Sí.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Dónde estás ahora mismo?
En la carnicería.
¿En la carnicería? ¿A qué hora habéis abierto?
A las 9:30.
Espera que saludo a tu padre que estará ahí al lado. Pablo Montalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué tal van las ventas hoy en estos 20 minutos que lleváis abiertos?
Bueno, pues tenemos aquí a nuestro segundo cliente que está ahora mismo aquí oyéndote en directo. Y bueno, es muy pronto y la verdad es que las ventas tienen que funcionar a lo largo del día. No madrugamos mucho, pero a la compra.
Un saludo para ese oyente obligado. ¿Cómo se llama el oyente?
Juan.
Juan. Un abrazo, saludo. Juan. Un saludo.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, ¿qué va a comprar?
Pues voy a comprar unas morcillas magníficas que tiene siempre Pablo, un poquito de carne y en la parte de comida preparada unas pechugas de pollo muy ricas.
¿También tienen comida preparada, Pablo?
También. Es un fiera, Pablo.
Bueno, ¿cómo han ido las ventas en este verano tan atípico?
Bueno, pues han sido un poco extrañas por la situación del COVID, como todos sabemos. Y bueno, en los meses de pandemia se vendió muchísimo ante el miedo del cierre de establecimientos y desabastecimiento, y se vendió mucho más. Luego ya se relajaron las ventas, pero bueno, debido a que hay bastante afluencia de público en la sierra, pues están siendo bastante buenas.
¿Cómo se llama la carnicería?
Pablo Montalvo.
Pues muchas gracias, Pablo. Lucía.
Dime.
Pues nada, creo que quieres camisetas de Agropopular, ¿no?
Así que concurso todos los sábados.
Bueno, pues no te preocupes, que mi justa contraprestación al trabajo desarrollado hoy la recibirás.
Muchas gracias.
Un beso y enhorabuena.
Un beso y muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos, Pablo, y también al amable oyente y comprador. Hasta luego. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Repetición en el porcino de capa blanca, tanto en los animales cebados como en los lechones, ¿qué podemos decir?
Pues mercado estable con nuevas repeticiones en las cotizaciones del porcino de capa blanca por el equilibrio entre oferta y demanda. El peso de los animales ha continuado a la baja, aunque en menor medida que semanas anteriores. El lechón tampoco esta semana se anotaron variaciones en los precios, que repite por quinta semana consecutiva.
El ibérico en Salamanca, repetición de precios, los animales cebados. Y en Extremadura, subidas de 35 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 18,30 y 20,20. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Las repeticiones han impuesto de nuevo esta semana en el mercado de las canales de vacuno. La oferta es importante, mientras que la demanda se resiente tanto a nivel nacional como en las ventas al exterior, pero aún así las cotizaciones se mantienen.
En ovino, sin variaciones en los precios, las repeticiones han vuelto a ser la tónica general en las cotizaciones de los corderos en todas las lonjas y mercados, sin excepción. Es lo que ha sucedido en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros. ¿Y en el complejo erótico qué ha pasado?
Pues en pollo, semana sin cambios, con cotizaciones que se sitúan entre 1,12 y 1,14 euros por kilo vivo. En conejos la estabilidad se mantiene una semana más, con precios entre 1,74 y 1,75 euros por kilo vivo. Y en huevos tampoco ha habido cambios esta semana.
Gracias, Mariluz Álava. Un consejo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, 15% de descuento en una selección de ordenadores HP, Asus, LG y Lenovo, solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto, misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Pascual Rovira, Rute, muy buenos días.
Buenos días.
Hola y adiós, Pascual. Te tendremos que saludar con más detenimiento o hablar con más detenimiento la semana que viene. Pero una
vale,
pregunta.
Y te cuento lo del cacareo, el divorcio por cacareo, cómo ha terminado todo.
¿El divorcio por cacareo?
Sí, sí, ha quedado... sí, que se separó por el tema de la gallina y la verdad es que de rivalidad ha quedado en fraternidad extrema, pero la gallina, no el matrimonio.
Vale.
Y que el matrimonio es la única guerra que los animales... Que los enemigos duermen juntos.
Bueno, pues la semana que viene nos lo cuentas con detenimiento. El cerdo Dior bien, los burritos bien.
Perfecto, todo de maravilla.
Un abrazo, Pascual, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Los ganadores del concurso.
A través del correo María del Carmen Gómez, que nos escribía desde Madrid. En Facebook, Fran Martínez es el afortunado, que escribe desde Montilla, en Córdoba. Y en Twitter se lleva la camiseta Juan Manuel León.
¿Y qué han dicho los oyentes en líneas generales? ¿Hay más consumo de aceite de oliva o de aceite de girasol?
Mayoritariamente aceite de oliva, casi más del 95%. Muy poquitos son los que apuestan por el de girasol frente al otro, frente al de oliva.
Gracias, mami. Bueno, pues recuerdo nuestra página web en la que pueden encontrar los sonidos del programa y también toda la actualidad agraria a medida que se va produciendo. Es www.agropopular.com, www.agropopular.com. Ahí pueden suscribirse también de forma gratuita a nuestro boletín de noticias que recibirán cada uno de los días al finalizar la jornada con el resumen de las noticias más importantes. Y ahora en COPE llega Rosa Rosado. Nosotros estaremos aquí, Dios mediante, el próximo sábado. Lo mismo que hemos hecho a lo largo de los últimos sábados, en los que hemos estado aquí en Agropopular, a pie de micrófono y a pie de campo. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo y hasta la semana que viene.
César Lumbreras. Agropopular.